Avengers Endgame sigue a la cabeza y No Manches Frida 2 está a punto de romper un récord. Esto y más en la taquilla de hoy de Insider Podcast.
Sports, movies, theater, streaming, music, television, comics, video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, hey, ya no es un spoiler para nadie. Ya podemos hablar largo y tendido de Avengers Endgame. Y algo que sabíamos que iba a suceder y no es spoiler para nadie es que sigue recaudando taquilla a diestra y siniestra y está a una casilla de llegar a la máxima taquilla de todos los tiempos y quitarle este trono a Avatar. Lo acaba de hacer con Titanic. Y esta película pues que le da como un moñito de cierre a esta etapa de Marvel y Disney, pues ya está a nada de conseguir este primer lugar. En México también ya es un récord y todo el dinero que vaya recaudando de manera diaria pues solo incrementa su acumulado y empezará a poner distancia con lo que fue el récord anterior y se la pondrá un poquito más difícil a cualquier propiedad de Disney que venga por ese récord en los años venideros. Esto es Insider Podcast, yo soy Oliver Meneses y empecemos con la taquilla correspondiente a mayo 13.
Mexican Box Office.
Box Office México.
10.
Él viene por ti es esta película que trae una nueva distribuidora llamada Darkside y con 261 pantallas logra un viernes de 405 mil pesos, un sábado de 540 y un domingo de 537 mil pesos para un fin de semana modesto en fin de semana de estreno de 1.4 millones de pesos. El bombardeo es esta película mitad china, mitad americana con Bruce Willis y Adrien Brody que la verdad no se le ha dado mucha relevancia en los medios, en su promoción, pero se logró meter este fin de semana en su segunda semana en noveno lugar, aguantó con 333 pantallas y hizo un fin de semana de 1.6 millones de pesos, esto con la suma de 512 de viernes, 555 de sábado, 596 de domingo y eso ya le da una segunda semana pues de 9.8 millones de pesos, casi 10 millones de pesos, que para el número de pantallas y para la no promoción que le hizo Guzzi, pues yo creo que recuperará pronto su inversión.
8.
Lo que fuimos es una película, un drama que nos trae los amigos de Diamond Films y en este fin de semana de estreno se coló en este top 10 gracias a solo 130 pantallas, lo que le dio un muy buen promedio por pantalla de 23 mil pesos. Con estas 130 pantallas hizo un fin de semana de 2.6 millones de pesos con un viernes de 914, un sábado de 934 y un domingo un poco bajón de 777, pero aún así le alcanzó para el octavo lugar y tener un fin de semana de estreno de 2.6 millones de pesos.
7.
La maldición de la Llorona de Warner Brothers ya llega a su cuarta semana, ya se nota un descenso en la corrida comercial de esta película, bajó considerablemente de pantallas, ahora solo ostentó 643 pantallas, pero aún así tuvo una buena recaudación de 1.4 en viernes, 1.8 millones de sábado, 1.6 de domingo para un weekend gross de 4.8 millones, lo que le da ya un acumulado pues bastante generoso de casi 200 millones de pesos, estamos unos pesitos abajo, el tal y total es de 199.2 millones de pesos.
6.
I can't shake this feeling that we know each other.
We do.
We do?
Picture me, I guess, maybe like 20 years younger, but like this.
Florsky?
Yeah.
What are you doing these days?
I'm a journalist.
You're a great writer. But sometimes you're a little too much.
I don't think I am too much. I actually think I'm the perfect right portion.
En su segunda semana, esta comedia romántica de Corazón Films, Ni en Sueños, con Seth Rogen y Charlize Theron, consiguió aguantar con 712 pantallas y tuvo un fin de semana de 5 millones. Pudo haber sido más, yo creo que es un poquito under performance, algo, una película que pudo haber llegado un poco más, a pesar que tenía tiene bastante medios en la calle, por lo menos en la Ciudad de México, y logró 1.6 millones de viernes, 1.7 de sábado, 1.6 de domingo, también bajó para un acumulado de 5. Esto para su segunda semana ya le suma un acumulado de 23.2 billones de pesos.
5.
No Manches Frida 2 está a punto de cumplir el sueño de toda película mexicana y meterse en el cuadro de honor de all time, de histórico de la taquilla nacional. Y aquí Videocine la logra aguantar en su quinta semana en quinto lugar. Todavía tiene un número respetable de pantallas. Esto ha ayudado totalmente por los dulceros, de 668 pantallas. Y tuvo un fin de semana de 1.9 millones de pesos en viernes, 2.1 de sábado, 2.3 de domingo, y esto le sumó un weekend gross de 6.3 millones de pesos, lo cual le da un promedio de taquilla de 11 mil pesos, algo un muy buen promedio de taquilla, el sexto lugar de promedio de taquilla, pero esto ya le da unos números bastante buenos de 321.4 millones, lo cual ahorita está, como hablamos en el podcast de la semana pasada de este Insider Podcast, la colocaba ya en el tercer lugar histórico y está a solo 20 millones de lograr el segundo lugar, quitárselo a nosotros los nobles, con un récord que ya tiene un par de años ahí. Es histórico lo que hizo Nosotros los Nobles en su año, y No Manches Frida 2 está a punto de arrebatárselo con este weekend gross de 6.3 millones, y si la sostiene Videocine, si la sostienen los luceros, pues podríamos pensar que en un par de semanas No Manches Frida 2 se quede con la taquilla un poquito arriba de los 340 millones que ostenta el segundo lugar nacional.
4.
Nosotros o Oz, esta película de Universal que trae en su segunda semana, aguantando con 626 pantallas. El terror funciona, el género siempre ha funcionado en México, y logró un viernes de 1.9 millones, un sábado de 2.5 millones, un domingo de 2.1 millones. Todos estos números de segunda semana hizo un poquitito más de No Manches Frida, estuvieron ahí tete a tete todo el fin de semana. Al final ganó Nosotros con 6.6 millones de pesos y un acumulado evidentemente en underperformance para lo que seguramente lo que quería Universal International en esto es de solo 27.6 millones, seguramente ellos esperaban números por arriba de los 70, 80 millones, pero bueno, se tendrá que conformar con esto porque ya va un poquito de bajada. Esperemos que la siguiente semana ya quizás ande por ahí del sexto, séptimo lugar. Su descenso con respecto del sábado fue del domingo fue de 53% de bajada, por ejemplo. Entonces podría ya empezar a tener un descenso más inclinado. Por el momento se tendrá que conformar con el cuarto lugar y 27.6 millones de pesos.
3.
Veo que quieres usar una sábana como vestido de novia también.
Tú tienes una promesa conmigo.
Fulman original de París.
Me lo prometiste cuando cumplí 10 años, ma.
Bueno, ves que ahí sí te quedaba, ¿no?
¿Cuántos kilos tendría que bajar para que me quede el vestido?
15.
Con 7 estaría perfecto.
Yo pesaba 45 kilos. Y miren, aún entro en él.
Videocine evidentemente tiene las llaves ya. Le tiene tomada la medida a la taquilla nacional con este tipo de productos. Y para bien de ellos y de la familia Azcárraga, Dulce Familia logra un estreno, un fin de semana de estreno en el lugar número 3 con 2214 pantallas, un número bastante abultado. Tuvo Dulce Familia un viernes de 17.9 millones, un sábado de 14.4 millones, un domingo de 14.5 millones, y eso le da un weekend gross de 46.9 millones, lo cual la pone en un muy buen espacio. No es un récord para nada, pero la pone en muy buenos números, en una taquilla bastante jugosa. Y mientras Los Luceros y mientras Videocine tenga el músculo para aguantarle este número de pantallas, pues es una película que puede llegar a muy lejos. El hype es generalmente favorable, no hay tanto comentario malo, a pesar que está Badir Derbez ahí y que de repente los Derbez tienen sus backlash en las redes sociales, pero en este caso ha aguantado bastante bien la prensa a favor de Dulce Familia, las redes, el boca a boca. Entonces, pues quién sabe cómo vendrá la segunda semana con los estrenos que se aproximan, pero si mantiene este ritmo, pues puede llegar a números por arriba de los 100 millones bastante fácil.
2.
Oh, jeez.
Here we go.
I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you.
Did you just talk?
Whoa. Did you just understand me?
Oh my God, you can understand me.
Stop.
I've been so lonely.
Una propuesta interesante para la familia y para la nostalgia de los millennials. Detective Pikachu de Warner Brothers, con la voz de Ryan Reynolds y con la aparición de Omar Chaparro como uno de los personajes ahí medio malos de esta película, pues que podríamos llamarle pues infantil. Se quedó con el segundo puesto, no le ganó a Avengers Endgame, a pesar que tiene ya un número mayor de pantallas. Warner logró pushar por 2,987 pantallas y un espectro bastante amplio de taquilla. Repetimos, iba por los niños, iba por las familias, iba por todos los millennials que no tienen hijos pero que iban a ver pues un live action, estos híbridos con sus héroes de la infancia. Logró un viernes de 19.5 millones, un sábado de 30.2 millones, un domingo de 29.1 millones y esto le dio un weekend gross de 78.9 millones, que lo con cual se suma con las funciones que había de jueves y por ahí de la semana que empezaron a generarle taquilla. Tiene ya un acumulado fin de semana de estreno de 83.5 millones de pesos. Y en primer lugar, como se sabe, como lo dice la prensa internacional, Disney sigue cacheando esta gran vaca sagrada que son los Avengers Endgame. Y en su tercer fin de semana, la película con el segundo número mayor de pantallas en el país, 2,912 pantallas, son casi 3,000, es casi la mitad con lo que empezaron. Entonces, pero sigue siendo un muy buen número de pantallas. La taquilla para una tercera semana es bestial. Estamos hablando de que hizo un viernes de 21.5 millones, un sábado de 30.9 millones, un domingo de 30.2 millones, lo cual le da un weekend gross para la taquilla mexicana de 82.7 millones. Ya hay un descenso de fin de semana de menos 54%, pero los números ya no necesita hacer más. Tiene un average de locaciones de 93 mil pesos, es un número altísimo, son casi 100 mil pesos por pantalla lo que logró este fin de semana, y pues ya tiene un acumulado histórico. Ya estamos hablando del récord, cada peso que mete es un peso que suma a este récord de 1,327.2 millones de pesos. Es hasta difícil leerlo el número largo completo, pero estamos hablando que estamos en el orden de los 1,327.2 millones de pesos para la tercera semana, todavía en primer lugar de Avengers Endgame. Por ahí viene una película más, un estreno grande de Disney en el horizonte. Viene también los X-Men. Entonces, yo creo que el número de pantallas irá bajando, pero sí estaremos hablando de que se seguirá metiendo unos 40, unos 20, unos 10 millones. Entonces, que es una película que podría llegar a los 1,500 millones de pesos, al parecer sin problema en su corrida comercial. Estamos hablando de récord histórico en la taquilla mexicana de parte de Avengers Endgame.
Mexican Box Office.
Box Office México.
Y hasta aquí la taquilla de hoy, mayo 13, correspondiente al fin de semana. de la taquilla nacional. Recuerda que estamos en todas las plataformas donde usted puede descargar sus podcasts favoritos. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en Podomatic, TuneIn, Buzzsprout como base. Y también estamos ya con el PayPal activado, PayPal.me/showbeast, donde usted puede colaborar en la producción de este podcast. Recuerden que estamos a punto de empezar las nuevas clases de mercadotecnia y entretenimiento de la mano de Experience Makers. Ya cerró la preventa y estamos a punto de iniciar con el nuevo curso. Ahí me toca uno de los sábados, son unos cuatro sábados que se desarrolla estos cursos. Entonces me toca uno donde tocamos con toda la metodología pues, profesional, cómo se hace en el mundo los contenidos de mercadotecnia de entretenimiento, mucho de lo que ven en nuestras redes sociales de @showbeast y a lo que le llamamos efecto showbeast. Entonces métanse al sitio de experiencemakers.com. Por ahí están todos los datos de este curso que está por iniciar. Estamos preparando también, esta semana empieza Cannes, el Festival de Cannes, y tenemos mucha información. Tuvimos bastantes entrevistas acerca de qué representa Cannes para México, qué representa Cannes para el circuito no comercial, cómo se abre paso el circuito cultural, cómo se abre paso la Cineteca y la gente que habita la Cineteca en los diversos comercios en un mundo lleno de Avengers, cómo es esta contraparte, cómo es este contrapeso del Cinema, del IFAL, por ejemplo, de las distribuidoras como Nueva Era, que son quienes traen este otro tipo de cine, un cine alternativo al cine comercial que gustan más de distribuir los dulceros. Entonces, este podcast está a punto de salir. Síganos en nuestras redes en la semana, @showbiz, porque está muy, muy, muy interesante. Hasta aquí este podcast. Mi nombre es Oliver Meneses. Me encuentran en @showbiz y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Adiós.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at @showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a @showbeast production.